Esa transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.
Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable
para los y los no arquitectos.
Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Shukov.
Un podcast de portavoz.cero.
Hola amigos, bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
Yo soy arroba no soy Alan.
Y pues muchas gracias a todos por escucharnos, por descargarnos y por seguirnos en nuestra página de Facebook Planta Libre, también en Instagram como arroba plantalibre.podcast y en Twitter como arroba plantalibre-bajo. También queremos agradecerle a nuestros queridos aliados de Leica Notebooks. No dejen de visitar su página en www.leicanotebooks.com. Y sobre todo, muchas, muchas, muchas gracias a quienes apoyan nuestro trabajo, a nuestros queridos Patreons. Si ustedes quieren suscribirse, recuerden que cada aportación suma. Visiten la página patreon.com/plantalibre. Además, este y todos los programas, pues no dejen de checar la página de la Internacional Galería de Diseño y Tienda en Línea en Instagram como @lainter.mx. Entonces, bueno, ya terminados, que no consumimos más de un minuto porque luego, híjole, cómo son nuestros escuchas de rigurosos con el tiempo, pues Alan nos va a contar quiénes nos visitan el día de hoy.
Ni modo, así son los patrocinadores y pues si queremos seguir con este bonito proyecto, pues tenemos que mencionarlos, no hay de otra. No, no es cierto. Pero bueno, justo, este es un gran episodio porque tenemos a igualmente como el episodio pasado, que no sé si lo escucharon, muy bonito con Marea. Ahora tengo la oportunidad de entrevistar también a unos compañeros, colegas y amigos, amiguísimos, diría yo, Carla o no. Es un chiste local, pero son esta parte importante de la arquitectura que tiene que ver con el paisajismo, con el este diseño que a veces muchas personas lo tienen, tienen como una idea muy ajena sobre este concepto. Entonces, justo estos invitados nos podrán digamos que ampliar las ideas sobre este tema y cómo podemos considerar el paisajismo dentro de nuestra arquitectura. Entonces me gustaría mucho que se presentaran, que nos comentaran de dónde son, dónde estudiaron, un poco una introducción sobre el trabajo que hacen y de ahí partimos y nos explayamos. ¿Cómo ves, Matt?
Pues bien, muy bien, sobre todo porque no hemos tenido muchos paisajistas. Escasean como en general, entonces creo que estaría bien y que también, pues no sé, como orientarnos un poquito en primero buscar a uno que sea bueno, porque estamos como muy acostumbrados a que llenamos los proyectos de verdor y de jardines y ponemos un montón de bloques de plantas, pero pues no tenemos ni idea de que eso se cuece y eso se cuece aparte, ¿no? Necesita como, pues es una disciplina independiente y afín a la arquitectura, pero que finalmente pues es un mundo completamente distinto y que involucra otras disciplinas como la botánica y demás. Entonces, pues bueno, que se presenten nuestros invitados y pues ahorita le damos.
Buenas. Hola Marlene, mucho gusto. A Alan ya lo conozco, como bien dice, lo conocemos de hace mucho tiempo y estamos muy agradecidos por esta oportunidad para platicar. Siempre es súper divertido, pero sobre todo muy útil para nosotros poder tener esta oportunidad de explicarnos a nosotros mismos y poder explicar a los demás un poco qué es lo que hacemos y cómo vemos lo que hacemos. Yo estudié arquitectura, ya estoy bastante ruco, yo estudié en el 91 y salí en el 96 de la Universidad La Salle. trabajé un tiempo en algunos despachos de arquitectura y después fui a hacer la maestría de paisaje en Barcelona. En Barcelona estuve un par de años, poco más de 2 años, trabajando y estudiando allá. Y después regresé a Ciudad de México. Todavía trabajé un poco más en arquitectura. Y después ya me asocié con Tonatiuh Martínez, mi ex socio, para trabajar en paisaje en el 2005 aproximadamente. Y a partir de entonces, pues prácticamente del 2000 a la fecha me he dedicado a esto del paisaje. También por ahí del 2005 conocí a Carla y desde entonces compartimos un poco de todo, desde casa hasta dramas familiares y de trabajo. Y a quien le cedo la palabra.
Hola, pues gracias también por la invitación y por el espacio. Mi trayectoria estudiantil fue un poco atropellada, hice mucho de aquí para allá. Estudié fotografía, estudié arquitectura, estudié diseño de interiores, con muchas cosas, y no hallaba lo que realmente me gustaba y todo lo dejaba. Y llegó un momento en el que cuando entré a trabajar con Bernardo Gómez Pimienta, pues conocí a Hugo y me enseñó un poco lo que hacía sobre el paisaje. Y fue en el 2014, 2015 más o menos, que empecé a tratar de llevar como la filosofía que tiene Hugo sobre el paisaje a una escala pequeña, interior, porque pensando en la gente que no tiene grandes jardines para intervenir, pues podrías tener una pequeña objeto que te recuerde a un buen paisaje. Y así fue como empezó Dealer de Plantas, que así es como me hago llamar en Instagram.
Que aparte es un gran nombre. Cuando yo lo escuché, o bueno, lo leí por primera ocasión, me pareció... Siempre me he preguntado como... O le envidio a las personas que tienen un negocio, un despacho, una marca, y tienen un gran nombre. Y pienso como, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo llegan a eso de una forma tan efectiva? Que es algo que a mí en lo personal me cuesta muchísimo trabajo, pensar en un nombre de algo. Sí. Entonces, definitivamente, Dealer de Plantas es algo que se te va a quedar en la cabeza. Y tal vez algunos de ustedes, amigos, han visto una maceta con unos cráneos, unas calaveras. Entonces, pues bueno, Dealer de Plantas las tiene. Entonces, me gustaría como que me cuenten cómo nace, ¿no? Digo, ahorita estamos viendo, yo no sabía que habías trabajado con Bernardo Gómez Pimienta, que pues notable, ¿no? En su práctica profesional. Me gusta mucho su trabajo, entonces quisiera conocer un poquito más de cómo es que, además de dedicarse al paisajismo, pues también tienen estas otras piezas y de ya tener una tienda en sí, ¿no? Que vende plantas y un showroom y toda esta historia. Entonces ahí nos cuentan un poquito más.
Pues Bernardo, en realidad nosotros lo apreciamos bastante, ha sido un gran maestro, o fue un gran maestro para nosotros, y fue también para mí, yo estaba muy joven cuando entré a trabajar ahí, entonces fue para mí como abrirme la percepción al mundo del diseño, de todo esto, que de alguna manera siempre quise ser parte y no sabía cómo, y estuvo muy padre como con Bernardo se pudo lograr un caminito de eso. Y pues Dealer de Plantas surgió porque pues quería justo como englobar varios conceptos, como tratar, hablar de arte, hablar de arquitectura, hablar de una galería, etcétera, y entonces como que me hacía llamar a mí como la dealer de todos esos objetos.
Sí, bueno, creo que yo interrumpiría ahí. A mí lo que me parece que Carla hizo muy bien en su momento y sigue haciendo fue aprovechar esto que en mi época, en los 90s, era impensable y que ahora es impensable que no suceda, y es que haya comunicación y cooperación entre los despachos, entre los creativos. Todos están dispuestos ahora a compartir, a mostrar su trabajo, están abiertos a escuchar. Y esto en los 80s, los 90s era francamente imposible de encontrar. Entonces yo cuando Carla platicaba sobre su proyecto, creo que lo que más me gustaba es esa idea de servir como este vínculo entre, como hablabas ahora, de la maceta de Aldo, de repente conoce a otra persona en Oaxaca, de repente conoce a una chica que viene de Rusia y de repente conoce, y todos ellos contribuyen a sumar, más allá de convertirse en una especie de competencia. Es una colaboración que a mí me parece riquísima y súper disfrutable.
No, súper padre. La verdad es que en mi experiencia, lo que he visto, digo, directamente no he trabajado con ustedes, pero sí tenemos una larga amistad y una cooperación dentro de Taller Héctor Barroso con Hugo Sánchez y no el futbolista, el paisajista, y Carla. Hemos compaginado y hemos colaborado en varios proyectos y digo, hay buenas, hay malas, altas y bajas, pero independientemente de eso, la colaboración que se hace con ustedes es muy, muy bonita, muy importante. Y justo creo que un tema importante abordar en este episodio que a mí me gustaría es justo eso, la importancia del paisaje dentro de la arquitectura, ¿no? Justo cuento una anécdota que Héctor, palabras de Héctor Barroso, me comentó, las plantas es igual o más importante que la arquitectura. Entonces creo que a partir de eso podemos tomar en cuenta mucho, mucho, mucho el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Y también las personas que nos escuchan, que son clientes, también la importancia de invertir en ese tipo de cosas. Entonces me gustaría mucho también abordar en esos temas.
Sospecho que van a ser dos perspectivas que se complementan por esta diferencia de edades. Carla es 11 años más joven que yo. Y como les decía, yo cuando arranqué en el 91, creo que hablo por muchos de los que estudiamos en esa época, que el paisaje pues era algo que sonaba poco o prácticamente nada. Los ejercicios de arquitectura se limitaban a proponer un edificio, y el contexto sí que era importante, pero la vegetación y el paisaje como tal pues era definitivamente algo que no se tocaba. Al salir yo de la carrera, hice una pequeña pasantía junto con un compañero en la oficina de Alberto Kalach, y ahí fue donde me di cuenta de lo importante que era la vegetación, no en la arquitectura, sino como arquitectura. El hecho de que la arquitectura se haga no solo de materiales inertes, sino incorporar árboles, plantas, sombras, aromas, texturas, temperaturas, sensaciones. En la arquitectura, pues te abre un panorama que durante 5 años fue totalmente oculto para mí. Es decir, descubrir que el paisaje es tiempo, el hecho de que no solo cambie durante las estaciones, sino que cambia año con año, se renueva. Toda esta filosofía o este pensamiento que realmente poco tiempo, en 6 meses, pues descubrí que era tremendamente importante. Al llegar a Barcelona, pues descubrí que ellos ya tenían bastante tiempo trabajando en esto y ya había un presupuesto y era real, el paisaje era real y era importantísimo. Había toda una infraestructura, todo un gabinete de gobierno dedicado a esto, parques y jardines, y pues me di cuenta que era algo tremendamente serio. A mi regreso a México, empezar a trabajar aquí y descubrir que poco a poco la gente estaba dispuesta no solo a invertir en algo de plantas, sino invertir en un proyecto, a darte la oportunidad de platicar, de discutirlo, de reservar un presupuesto para poder finalmente incluir vegetación, que es lo último que pones, y pues por ende es cuando ya no tienes dinero y todos sabemos de este drama. Y creo que puedo ser optimista al decir que de 20 años acá, pues esto ha cambiado muchísimo. Creo que el paisaje ha cobrado muchísima importancia y el arquitecto mexicano joven que estudió probablemente a partir del 2000, 2005 hacia acá, sabe que el paisaje es algo que se tiene que tomar muy en serio y que no es solamente un aspecto estético o ornamental, sino es materia de vida o muerte no solo en la arquitectura, sino también en la ciudad.
Ahora, ¿qué ha sido lo más complejo cuando se enfrentan al diseño del paisaje? Digo, mencionabas como la parte feliz, que es que el cliente está dispuesto a invertir una cantidad importante de la partida del presupuesto en el proyecto para el paisaje. Pero, ¿qué sucede cuando no? ¿Qué sucede cuando alguien dice, ¿cómo puede ser que, no sé, no voy a hablar como de un monto en específico, pero qué ha sido lo difícil al momento de abordar el tema del paisaje con los clientes?
Pues creo que yo no lo llamaría difícil, lo llamaría pues retador, porque sí es un poco trabajo nuestro tratar de expresar nuestros puntos y el por qué estamos proponiendo lo que proponemos, que tiene toda una filosofía atrás y una investigación atrás de por qué estamos proponiendo esta planta y no la otra, y por qué queremos dejar atrás los aspiracionismos de querer hacer paisajes europeos o de querer hacer paisajes japoneses y no voltear a ver nuestro propio paisaje que tiene pues una riqueza inmensa. Entonces, creo que esa es una de las cosas más retadoras que también a nosotros, como dijo Hugo desde el principio, nos ayuda a nosotros mismos explicarnos el por qué hacemos lo que hacemos.
Sí, sin duda, todos estaremos de acuerdo en que nunca, nunca hay presupuesto de más. Te den el que te den, te va a quedar faltando dinero. Creo que esto que comenta Carles, importantísimo, si no lo tienes claro, tú no se lo vas a poder explicar al cliente, y creo que algo que para nosotros es pues muy, muy útil es tratar de no llevar la discusión o la plática a si esta planta es bonita o esta planta es fea, si combina o no combina, sino tratar de hablar de las plantas como seres vivos y del paisaje como una comunidad. Y entonces, pues llevas la discusión más bien hacia qué plantas se deberían de dar y con qué plantas deberían de cohabitar, con qué plantas deberían de vivir, qué tipo de suelo tenemos, cuál es la orientación, etcétera. Y entonces tratar de que la sensibilidad que nosotros tratamos de ejercitar con cada uno de los proyectos no sea un tema, sino más bien el tema es un poco comulgar con todas las necesidades, no solo las del terreno, las de la arquitectura, las del contexto y las del cliente mismo, junto con sus limitaciones de presupuesto. Creo que esa es como la parte que se vuelve, como bien dice Carla, el reto y no tanto el problema.
Ahora, algo que a veces no queremos tomar tan en cuenta, pero es una realidad, el diseño también involucra un presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes consideran que encarece un proyecto? Porque creo que parte de la labor del buen diseño y del profesionista es adaptarte a lo que tu cliente necesita y aún así dar un resultado óptimo. Entonces, ¿cuáles son ustedes, en su experiencia, los aspectos que creen que elevan un presupuesto de paisaje?
Uy, trataría de ser súper sintético en esto porque puedo tender al choro, pero creo que hay dos temas que son los más difíciles porque son invisibles. Uno de ellos es la tierra, el sustrato. Tienes que invertir la mitad probablemente del presupuesto en muy buen suelo, y es que la mitad del paisaje es precisamente el suelo. Entonces, mejorar el terreno, tener una la buena calidad de la buena calidad y la buena proporción de grava, sustrato, material orgánico, etcétera, es básica. Entonces, pues si tú ya llevas gastado una buena parte del presupuesto y todavía no ven plantas, pues obviamente el cliente se va le va a dar comezón. Y esto, pues tienes que explicarle que es la base del paisaje, es sin buen suelo no va a haber buenas raíces, y si no hay buenas raíces, pues no va a haber un buen paisaje visible. El buen paisaje empezará desde abajo, desde un buen tratamiento de pendientes para el drenaje, de una buena selección del suelo o de un buen diagnóstico de cómo está el terreno. Y la otra parte que también puede ser bastante complicada y que no es visible es entender el paisaje en el tiempo. Es decir, el cliente que vea y diga, oye, yo veo las plantas muy pequeñas o veo este árbol muy flaquito, muy pelón. Y entonces pues tienes que tratar de llevarlos de la mano y tratar de ver en el tiempo qué es lo que va a pasar con este paisaje y entender que las plantas, como cualquier ser vivo, tienen que tener espacio para crecer y que van a empezar a desarrollarse. El sustrato precisamente es el que se asegurará de que estas plantas jóvenes que lleves crezcan de manera sana. Y entonces explicarle al cliente que si tú le das un paisaje ya acabado, terminado, les estás dando un paisaje viejo, y ese paisaje viejo lo único que va a hacer es pues morir, acabar de envejecer. Más bien, si entregas un paisaje, por otro lado, si entregas un paisaje que es demasiado joven, un paisaje bebé, por ponerlo en estos términos, entonces va a ser un paisaje demasiado frágil y que no va a tener masa crítica para que él se logre desarrollar por sus propias, con sus propias herramientas. Entonces nosotros apuntamos a un paisaje joven, un paisaje adolescente, por seguir con esa metáfora, un paisaje que cuyas plantas aprendan a adaptarse rápidamente. Habrá unas que crezcan más rápido que otras, habrá unas que protejan a otras, estas son las colonizadoras, habrá otras que son mucho más preciadas y van a ser un poco más costosas, y son las que te van a ayudar a que el jardín día uno no sea un jardín triste, desolado, pero sobre todo que no sea un jardín vulnerable. Y entonces el cliente tendrá que darte este beneficio de la duda, porque pues la vegetación, como cualquier ser vivo, pues hará lo que quiera. Una vez que tú le das, nosotros como agentes del paisaje le acercaremos al jardín todo lo que necesite para desarrollarse de la manera que él quiera, no de la manera en que nosotros le vamos a dictar, que es lo que pasaba probablemente por la cabeza de Lenot cuando decía que los jardines, o cuando podaba más bien sus jardines y hacía jardines perfectamente geométricos, topiarios, en donde quedaba claro que el hombre domaba a la naturaleza. Nosotros más bien creo que pertenecemos a una generación en donde nos queda claro que nosotros somos naturaleza, que nosotros no estamos aquí para dominar a la naturaleza, sino para entendernos, asumirnos naturaleza y cohabitar las ciudades con la vegetación.
Puta, Hugo, no mames, o sea, no tengas miedo a decir todo este choro, porque neta creo que y tendrán tendrán la razón los que nos escuchan. Neta, es muy bonito escuchar este tipo de filosofías a partir de tu experiencia o de su experiencia respecto al paisaje, a las plantas y todo este tema, ¿no? Recuerdo mucho, hemos tenido muchas conversaciones y recuerdo mucho alguna que en la que me comentaste que el hombre dice que la ballena, no recuerdo qué, es el ser más vivo más grande en el planeta, ¿no? Cuando existen árboles que miden más de 80, 100 metros, creo, ¿no? Alguna vez me lo comentaste. Y eso son, créeme que son pláticas muy enriquecedoras que he tenido contigo. Inclusive las oportunidades que he tenido de visitarlos dentro de su departamento, tienen todo que antes ese era su showroom, ¿no? Ahorita nos comentarán mucho haremos un paréntesis acerca del nuevo showroom que tienen y dónde los pueden visitar, dónde pueden encontrar este tipo de especies, de plantas, lo que sea. Pero cada objeto que tienen en su departamento cuenta una historia. Y curricularmente hablando, también es importante comentar que ustedes participaron en la Bienal de Venecia, si mal no recuerdo, e hicieron una colaboración o hicieron un proyecto ahí, y me gustaría también que platicaran acerca de este tema tan importante.
Pues igual, brevemente, como comentaba, los arquitectos de ahora tienen todas las ganas de colaborar y de asumirse paisaje en la arquitectura, y en este caso Gabriela Echegaray y Jorge Ambrosi nos invitaron a formar parte de la exhibición para el Pabellón de México en la Bienal, y el tema era un poco tratar de explicar el territorio. En particular, a mí me interesa muchísimo hablar de la diversidad, de lo importante que es la diversidad en el paisaje, de qué peligrosos son estos jardines que son monoplantaciones, que solo tienes una sola especie, y que si te llega una plaga, pues si solo tienes una especie, pues se muere el 100% de tu jardín. Si tienes dos especies, se muere el 50%. Y si tienes 100 especies, se muere el 1% de tu jardín. Y eso es como un resumen muy, muy obvio que nos explicaban en la maestría acerca de la importancia de la diversidad. En este caso, la diversidad se propuso por medio de sumar layers de momentos en la historia del paisaje. Y es una sección que atraviesa el país de este a oeste, marcando el recorrido que hizo Humboldt cuando vino a México en el siglo XIX. Humboldt salió de Veracruz y llegó a Lázaro Cárdenas, atravesando el eje neovolcánico, es decir, mapeando todas las montañas, e hizo su propio mapa, obviamente, pues como con todas las carencias de la época. En este caso, aprovechamos el GIS para reproducir de manera lo más fiel posible esta topografía, y finalmente se incorpora la paleta vegetal que registró Jerzy Radowski, un biólogo polaco que vive en México y que hizo un trabajo increíble. A mí me parece súper, súper útil para describir la naturaleza en el país. Entonces se hace esta sección en donde se va describiendo qué tipo de vegetación y por qué se da ese tipo de vegetación en grandes rasgos, obviamente tratando de explicárselo a gente de otros países y haciendo estas comparaciones con otros, con otros perfiles del mundo, es decir, comparar el pico de Orizaba o el Nevado de Toluca con el Mont Blanc o con el Himalaya, para tratar de entender estas escalas y un poco situar a la gente que no conoce nuestro país y a la gente que vive en nuestro país con este tipo de perfiles.
Sí, justo recuerdo que me habías comentado que dependiendo la altura existe ciertas especies de plantas, y en cualquier parte del mundo que tenga esa altura, esas mismas especies van a coexistir, si mal no recuerdo.
Algo así. Humboldt fue de los primeros en tratar de entender este tipo de cosas, junto con Darwin y todas estas personas que te decía, siglo XVIII, siglo XIX, se rifaron, se jugaron la vida literal en tratar de darnos las herramientas para entender el paisaje de la manera en que lo entendemos ahora.
Y es curioso porque, bueno, yo recientemente anduve por Nuevo León, y a veces cuando viajas en avión te pierdes el cambio del paisaje, ¿no? A veces como que nada más te golpea en dónde estás una vez que llegas, pero cuando viajas en carretera vas viendo cómo cambia, ¿no? Digo, de aquí de la Ciudad de México, cómo es el Bajío, y después cuando ya empiezas a ir de San Luis Potosí rumbo a Coahuila, se vuelve este espacio como desértico, pero también pues las plantas que hay son muy particulares, o sea, no todos son como los nopales que ves en las caricaturas y demás. Y aunque vivamos en México, si no viajas por otras partes del país, pues tampoco te familiarizas con ese entorno. Y ya una vez que pasamos Saltillo, y que íbamos hacia la Ciénega de González, empieza a volverse el paisaje boscoso. Entonces, como que esas transiciones son espectaculares. Y luego ves la Sierra Madre Oriental toda imponente y como estos bosques con todas las ramas secas y el heno colgando, muy distintos a los bosques que yo estoy familiarizada aquí en la Ciudad de México, como en los Dinamos o en la Marquesa, ¿no? Entonces, y si te vas hacia el sureste, pues es otra historia, ¿no? Completamente distinta. Y es curioso cómo de pronto no nos percatamos de esas cosas o no activamos esa sensibilidad de algo tan importante como lo es la biodiversidad y que termina creando pues tal cual un clima, un microclima, y que es todo un sistema súper complejo que cuando lo integras a un proyecto arquitectónico pues no puedes traer especies vegetales que van a causar un desequilibrio, así sea en un metro cuadrado, ¿no? Es como un balance muy delicado que no puedes dejar al azar o solamente porque lo viste en Instagram. No sé, ¿ustedes qué opinan?
Sí, yo creo que es 100% cierto. Mucha gente habla de esta diferencia entre ser viajero y ser turista. El turista viaja a un cierto punto y no le interesa el trayecto, y el viajero es lo que disfruta, es esa jornada, ese recorrer, y mientras más lejos sea, más interesante será, y para el turista, mientras más lejos sea, probablemente más cansado, más agotador sea, y lo importante es llegar al sitio. En el viajero es disfrutarlo, y creo que esto que comentas pues habla mucho de eso, de ir leyendo el paisaje, que para nosotros es fundamental la metáfora de intentar leer el paisaje. Si quieres escribir, pues primero tienes que aprender a leer, y si quieres hacer paisaje, pues primero tienes que aprender a entenderlo, y definitivamente es algo que no hemos logrado hacer. Creo que entender el paisaje es algo que te toma toda la vida y es lo que te enriquece en una profesión como esta, te da ganas de seguir adelante.
Y en ese sentido, bueno, ya está, ya metidos un poquito más deep, pues también podríamos pensar que lo que se hace como ser humano sin ninguna experiencia y sin ningún tipo de conocimiento, también para nosotros es muy importante tomarlo en cuenta, porque también forma parte del paisaje, ¿no? No es una cosa de... Cuando hablamos de diversidad, hablamos de integración de todo lo que está sucediendo ahora, y creo que también eso es interesante meterlo en la ecuación de cómo es que la gente interpreta lo que puede, y de repente sucede un resultado y está ahí, ¿no? Y es para nosotros también un poco interesante el hacer eso. Y creo que una de las bondades que tiene el paisaje también es que para personas como yo que no cuadramos en los sistemas educativos actuales, pues es un aprendizaje o es un viaje de meramente de observación, y así es como puedes ir aprendiendo del paisaje, y creo que de todos lo podemos hacer.
Sí. Creo que de lo que dice Carla, para mí es importantísimo el término de identidad. Esto que comentabas de que una planta pudiera ser un problema para cierto espacio, lo que pasó con el eucalipto en México, pues es muy claro. Pero más allá de ser una bomba biológica, creo que la identidad de una comunidad es importantísima, porque está hablando de lo fuerte que es como paisaje. Y entonces el término paisaje se vuelve mucho más complejo, más allá de árboles o de pavimentos. Tiene que ver con procesos, tiene que ver con gente, tiene que ver con economía, con lo que comes, con lo que escuchas. En ese sentido, pues es como un poco triste pensar que que no mires hacia la República y trates de disfrutar o de aprovechar esa diversidad de la que hablabas ahora, de estas tierras planas del sureste, de las selvas de Chiapas, que son ridículamente ricas, las costas del Pacífico contra las costas del Golfo, las zonas desérticas, así, un larguísimo, etcétera.
Sí, y hablando de esta diversidad y por así decirlo, entre comillas, estilo de cada zona que tiene en la República Mexicana, también, o sea, quiero tomar en cuenta mucho el estilo que tanto tú, Hugo, como Carla han generado dentro de la arquitectura que nosotros generamos, ¿no? O más bien que ustedes generan, la arquitectura que ustedes generan a partir de las plantas, eso es muy importante, o sea, la identidad que una vez ves una imagen y es evidente mucho la mano, ¿no?, que ustedes tienen, ¿no? Es, digamos que ha sido un proceso que también me gustaría que comentaras cómo fue ese proceso que llegaron a generar, ¿no? Y también, por otro lado, este nuevo showroom que tienen, me gustaría que también ampliaran un poco ese tema, el showroom que tienen en Azcapotzalco, que he tenido la oportunidad de visitar, que está increíble. Es una ex fábrica, creo que de tela, si mal no recuerdo. Pero bueno, me gustaría más cómo comentan ustedes este estilo y cómo llegaron a ese punto de partida, ¿no?
Yo creo que a lo mejor la primera parte me la puedo aventar yo y la segunda Carla, pero aquí veremos. Yo creo que la parte más importante del trabajo que hacemos, como comentaba hace un rato, es asumirnos agentes del paisaje y no autores, y no pensar que lo importante en el paisaje es el paisajista, lo importante no es el jardinero, sino el jardín mismo. Y entonces la chamba trata de encontrarle el mejor lugar a las plantas o asegurarle la manera más viable para una planta de desarrollarse y crecer de la mejor manera en la que sabe hacerlo. Y entonces no podar un arbusto en forma de cubo y no juntar plantas que entre ellas no sabrían cohabitar, no encimarlas o no separarlas demasiado, cosas por el estilo. Y entonces lo que buscamos pues es siempre tratar de que el paisaje se sienta lo más natural posible. Para eso creo que también hay algo importantísimo, que son el equipo que se encarga de colocar las plantas, Celestino, Uri, Cipriano, que tiene 40 años en esto y que es gente que es tremendamente es sensible al paisaje y que entiende muy bien las plantas, las entiende muy bien.
Y creo que lo que está también padre para nosotros en esta chamba, en el milenio en el que vivimos, es tratar de balancear la ecuación en tratar de traer plantas que son endémicas de México y al mismo tiempo traer plantas que ya están adaptadas, que se trajeron de muchos años atrás y están súper adaptadas a este espacio, y empezar a entender cómo hacer un mix de toda esta gama de vegetación que tenemos a la mano para poder hablar de lo que sería el paisaje mexicano de nuestra época. Y en ese sentido pues agradecemos mucho al taller de Héctor Barroso, por ejemplo, que nos ha podido abrir las puertas para explorar todos estos proyectos, y ha sido muy enriquecedor. Y pues el showroom tenemos unos amigos que nos invitaron a participar en un proyecto que se llama Ciania, y es intervenir varias locaciones de la Ciudad de México, y por ahora estamos empezando en una fábrica en Azcapotzalco. Y pues a lo largo de esta pandemia hemos estado tratando de alimentar ese proyecto que nos sirve como de acopio para los proyectos que hacemos, y al mismo tiempo pues tratar de hacer algunos lugares pues sabrosos.
Retomando un poquito lo que decían y ya como cercanos a cerrar, de esta sensibilidad del paisaje, ¿no? Y estamos también como muy acostumbrados a, y retomo esta cuestión de las redes sociales, de, y usar una palabra clave, ¿no? Que es que un paisaje se sienta, que sea natural, ¿no? No que se sienta, sino que sea natural y que crezca y que esté sano y que se desarrolle plenamente, y como pues es un organismo, un ser vivo al final de cuentas. Y no caer en el error de Instagram, ¿no? De que ven X o Y especie o jardines de tal o cual forma y creen que así debe de ser. Y de pronto viven, no sé, en Culiacán y quieren algo así selvático, como súper suntuoso y verde.
Sí, como que están en... Un poco era que, pues, todo este tema de paisaje es bastante joven en nuestro país y yo creo que también en el mundo, que se dio un boom de todo esto. Y según creo yo, como lo vemos, es que está bien. Tenemos que empezar de algún lado y la gente tiene que empezar de algún lado a experimentar y a traer algo para que pueda empezar a observar. Y si sucede de esta manera y si el Instagram está apoyando a que suceda así, pues poco a poco la gente se irá sensibilizando e irá teniendo más conocimientos. Es intrínseco, ¿no? Yo no me enojo con eso, simplemente... pues es una manera de observarlo y decir, ah, pues está pasando esto, ¿no? Es una buena manera de documentar lo que está sucediendo, porque probablemente como va todo tan rápido, en 10, 15 años, 20 años, pues se reirán de algunas cosas que hicieron porque lo vieron en Instagram.
Sí, no, ya, ya sí, claro. Perdón, a mí me, yo estoy totalmente de acuerdo, para mí el Instagram... sobre todo alguien que no lo entiende también, creo que me da mucho más miedo el Pinterest. En todo caso, el Instagram son hay una persona detrás de él, el Pinterest no lo siento tan así. Me parece que es una herramienta y al igual que el martillo, pues si la sabes utilizar es una gran herramienta y si no, pues te vas a dar en el dedo, o cualquiera que lo haga con mal uso, pues puede ir a matar a un cristiano con un martillo. Del mismo modo, el Instagram puede ser muy mal utilizado, pero creo que eso no le quita a todo lo útil que ha sido y cómo ha catapultado esta capacidad de comunicarse entre la gente, que pues yo creo que las páginas de internet están a nada de desaparecer y pues seguir vía Instagram. Digo, nunca me atrevería a predecir qué va a pasar, pero yo siento que el Instagram es bastante útil, tal vez más útil que peligroso.
No, o sea, me encanta y me conmueve un poco la manera en que abordas estos temas. Digo, es independientemente de esta manera de trabajar. Incluso algo que yo quería comentar es esto digamos, ya hablamos un poco acerca del showroom, la manera en que abordan ustedes el entorno, pero también es importante considerar mucho, y lo hablamos al principio, este tema del presupuesto, ¿no? Siempre hemos tenido, y lo digo abiertamente, porque hemos tenido la oportunidad de colaborar, pues el tema del presupuesto, ¿no? Siempre el cliente quiere hacer una casa y al final, pues a lo que menos le da importancia, y te digo, lo digo abiertamente, porque esa experiencia que hemos tenido es le invierte al paisaje, ¿no? Pero gracias a ustedes y al trabajo que han hecho a esta manera de, digamos, comulgar o evangelizar, digamos, evangelizar, porque sí es algo hasta monástico, ¿no? Esta manera de apreciar la arquitectura del paisaje, pues lo han hecho ahora también gracias a ustedes. Y es algo que también cada despacho con el que han colaborado, porque no solo colaboraron con Héctor Barros, han colaborado con Cervantes, han colaborado con Gómez Vivienta, inclusive creo que con otros en extranjeros, si mal no recuerdo, o solo estoy inventando, pero le estoy echando flores. Se le agradece, o sea, realmente se le agradece. Y justo un tema que yo quería abordar es que es un tema social y lo abordamos hace dos episodios en un tema de criminología y el comportamiento de las personas dentro del entorno o dentro del urbanismo, es de que casualmente ahora que estamos aislados, entre comillas, ahorita ya no tanto porque no respetan tanto la cuarentena, esta necesidad de buscar el verde, o sea, de comprar plantas, hasta hubo memes, ¿no? De que quiero más plantas en mi departamento, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, realmente inconscientemente es porque pues estábamos acostumbrados a estar en el exterior, a ir al parque, a caminar sobre Reforma en este caso, a caminar sobre nuestro patio, ¿no? Y ahora que no lo tenemos, lo necesitamos inconscientemente. No sé qué opinen ustedes de esto o qué... ¿O cuál es el experimento que ustedes han hecho a partir, o qué experiencias tienen a partir de este fenómeno, ¿no? Social que hemos vivido de este año 2020 y ahora este 2021, en el que pues tenemos un pinche bicho que nos está causando pedos y nos está haciendo que nos encerremos, pero pues que al final, de cierta manera, busquemos este verde, ¿no?
Eso es dealer de plantas tal cual. Esa necesidad de tener un jardín, de tener un parque, de tener un bosque y de vivir en medio de una ciudad. Para mí eso es dealer de plantas tal cual.
Sí, es tratar de acercarlos o de sensibilizarlos, aunque sea con algo pequeño que tengan en su interior de su casa. Ese algo pequeño, pues en realidad hace un cambio en tu mentalidad y empiezas a ver diferente, ¿no? Y cuando menos te lo esperas, ya empezaste con una y ahorita tienes 50 ahí. Así sucede.
Rubióito Durí decía que es un paisajista catalán. Decía que todos necesitamos tener nuestro paraíso, nuestro trozo de paraíso en la tierra, y esa es la historia del paisaje, de cómo se ha ido cambiando la imagen de lo que para nosotros es el paraíso terrenal, desde los jardines colgantes de Nabucodonosor, pasando por la Edad Media, los patios y el mundo árabe, la protección del jardín y de tener un pequeño reducto en medio del desierto hasta la fecha, estar en medio de la ciudad y aún así buscar tu reducto y tener tu trozo de paraíso en la tierra.
Que esto está bien padre porque solamente de pensar que unos jardines formaban parte de las maravillas del mundo antiguo y que, pues no sé, el concepto de un oasis y de la contemplación en la cultura japonesa pues está siempre muy presente, el honrar a la naturaleza y de que la naturaleza te da este balance, ¿no? Entonces creo que vale la pena sensibilizarnos y pues no sé, que no se les muera, aunque sea el cactus que les dio su tía o algo así, ¿no? Que es ponerte en contacto con otra, que pone como otros sentidos, porque cuando tienes mascotas, pues te acostumbras a sus expresiones y dicen, ¿no? Como que de alguna forma se comunican. Y las plantas tienen otra forma de comunicarse que creo que entre más estamos en contacto con ellas, pues te vuelves más sensible en otros aspectos, ¿no? Y desde el suelo, desde la maceta en donde la vas a colocar, el lugar en donde está, qué tanta luz recibe, cuánta agua, si nutrientes, que si cosas unos huevos y le guardas el agua, ¿no? Cosas de ese tipo. Y es, pues no sé, es volvernos un poco más humanos. Pues bueno, creo que lamentablemente vamos a tener que terminar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo, a mí me encanta cuando los invitados hablan y nos cuentan tantas cosas porque pues nosotros al final del día somos un instrumento para que nuestro auditorio los conozca, pero también estamos aprendiendo, ¿no? A través de ustedes y hoy creo que, no sé, Alan va a poder dar fe
nos llevamos muchísimo aprendizaje y muchas ganas de saber más y de conectar más y de sensibilizarnos.
Súper.
Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo fuerte y espero que los veamos pronto en vivo.
Sí, para un mezcalillo. No, pues sí. les vamos a mandar ahí un regalo de nuestros amigos de Leica Notebooks. Y también nada más recuérdenos sus redes, donde los pueden seguir, donde los pueden contactar para algún trabajo.
O pues, donde los pueden encontrar.
En Dealer de Plantas y hugosanchez.paisaje.
Y Carla, ¿dónde está tu showroom? ¿Dónde está su showroom?
Pues está en la zona industrial de Azcapotzalco. Por pandemia aún todavía no sabemos cómo va a funcionar las visitas, pero espero ya pronto poder tenerlo un poco claro como para empezar a abrir las puertas y que la gente nos conozca el espacio y ya tendrán noticias.
Pues estaría padre en algún momento tener, pues no sé, algún evento, alguna dinámica con ustedes para que los escuchas puedan ir a conocer, hacer preguntas.
Laborar.
Sí, extrañamos muchísimo, pues no sé, extrañamos ver a nuestros escuchas y verlos a ustedes y vernos nosotros, ¿no, Alan?
Sí, no, bastante, o sea, es la verdad es que es abismal el cambio, convivir, estando frente a frente con los invitados, a estarlos grabando, pero bueno, por situaciones que ya todos conocen, pues estamos grabándolo de esta manera, pero nada, queda pendiente echarnos un mezcal, seguir hablando sobre su trabajo, seguir hablando sobre algo que yo también admiro mucho de Carla y Hugo, que es también estos tótems que hacen a partir de macetas, escultóricos, estas colaboraciones que hacen, por ejemplo, con Hun, y la verdad son muy bonitos y en lo personal y a varias personas nos han hecho conscientes de la importancia del verde en nuestras vidas, ¿no? Entonces, suena mamón, suena que estoy mamando pitos, pero no realmente es importante, realmente es importante y realmente es algo que hay que considerar, ¿no? Digo, dijera Héctor Barroso, perdone mi francés, pero pues así son las cosas. Yo la verdad los admiro mucho, tenemos una amistad muy bonita. Y créeme que repito, o sea, me gusta ir y escuchar las pláticas de Hugo y Carla acerca de cada objeto que tienen sus departamentos. Soy fan de su departamento, hemos convivido a algunas fiestas de fin de año. Esta vez teníamos planes, pero al final por tema de este maldito bicho, pues no se pudo. Pero bueno, ya tenemos oportunidad de convivir y de seguir contando anécdotas y de seguir escuchando historias como esta, ¿no?
Sin duda, sí se
ya, da. Ya sin duda, Alan, haciendo alarde de sus privilegios, ¿verdad? Siempre. Bueno, amigos, pues muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por descargarnos y compartirnos. Bueno, gracias a ustedes, sobre todo por acompañarnos el día de hoy. Y pues ya habrá otra oportunidad, digo, mientras haya salud hay tiempo y mientras hay tiempo, pues hay oportunidades.
Sí,
abrazo a todos.
Casi te avientas este discurso que tiene la religión que dice, donde está Dios, no hace falta nada.
Ay, no, bueno, pero sí, ya eso es como de patada de abogado, ¿no? Nos escuchamos pronto, pues yo soy @Marianeón.
Yo soy @NoSoyAlan.
Y hasta la próxima.
Chao. Nos vemos.
Bye.
Leica Notebooks. No todos los círculos son redondos.